Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Damos inicio a este nuevo programa de La Casona de los Barriletes. En este día, bueno, en esta tarde algo lluviosa, pero bueno, aquí estamos con nuestro programa número 57 de Radio Casona. Hoy tenemos al turco en la mesa, Andrea Figari en la operación técnica, y también tenemos a nuestras invitadas de hoy, a dos integrantes de La Garganta Poderosa, que vamos a estar entrevistándola después de nuestro primer tema musical. Pero bueno, vamos a empezar este programa haciendo mención a, bueno, a que el domingo pasado se cumplieron 2 años de la represión en el Hospital Borda. Nosotros desde la Casona, bueno, no quisimos dejar pasar por alto esto. Así que bueno, recordamos un poco qué fue lo que pasó el año pasado, en el 2013, un 26 de abril. Ingresó la Policía Metropolitana al Hospital Borda para frenar una protesta de los trabajadores que buscaban impedir que se demoliera un taller protegido, el taller protegido número 16. Entonces, bueno, se han venido realizando varias actividades desde la semana pasada, y también se estuvieron haciendo manifestaciones en contra de que bueno, han pasado 2 años y no se han tomado acciones legales también contra este abuso y esta vulneración también de los derechos, ¿no? De los que estaban ahí tanto de los trabajadores como también de los pacientes del neuropsiquiátrico.
Sí, ya han pasado 2 años y la impunidad sigue tan clarita como hace 2 años. Todavía se sigue pidiendo justicia y seguimos pidiendo justicia para que los que han cometido ese atropello sean juzgados y condenados.
Sí, así es. Sabemos que desde las legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires se presentó un proyecto para la reconstrucción de este taller protegido número 16. Vamos a ver cómo continúa esto, pero también desde la Asociación de Trabajadores del Borda, también a cargo de Gabriel Cavia, también estuvo, bueno, dando declaraciones, lo que fue esta semana, también denunciando que, bueno, que se tomen acciones legales contra, tanto con la Policía Metropolitana como también a los actores políticos que estuvieron detrás de todo eso, ¿no?
Sí, por eso decía que la impunidad sigue estando latente en la sociedad y en la ciudad de Buenos Aires. El otro día, después de las elecciones, alguien me dijo: ciudad de pobres corazones. Y si todas estas acciones, es una ciudad de pobres corazones, donde sigue la impunidad para los trabajadores que fueron heridos, los trabajadores que fueron reprimidos, los pacientes del Borda que fueron también reprimidos, una locura, y cómo se violaron los derechos humanos de todos nosotros, porque al atacar a ellos también nos atacaron a todos nosotros, esa es la verdad.
Sí, así es. Bueno, vamos con nuestro primer tema musical de este programa y así empezamos con la entrevista a nuestras compañeras de La Poderosa.
Esta canción está dedicada a la Pachamama Tierra, madre de todo. Pachamama, hay que pedirle dinero a la Virgen de Surubí. cuídate, no te vaya a mojar, escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Bueno, el Chingo murió en Bolivia y papá Diango se viene con la balita de cinturón, lleno de balitas en la cintura y de un lomo y de brazo por el brazo, lleno de balitas 22. En el sombrero también tiene balitas, lleno de balitas alrededor del sombrero. Bastante fuerte, un solo hombre no gana todos los mundos. Chao. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo de sangre y arena, por el suelo la raza va ciega, mamacita te vamos a matar. Por el suelo baila. Pachamama, me muero de pena, escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar, Buenos Aires, a bailar, mamacita.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Yo quiero que a mí me quieran.
Bueno, sí, damos inicio a esta parte. Estamos con nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos a dos integrantes del colectivo de La Garganta Poderosa. No vamos a mencionar su nombre porque el colectivo prefiere el anonimato, porque dice que es parte de que no quieren romper el espíritu del colectivo, ¿no? Así que nosotros, bueno, desde la casona respetamos eso. Así que tenemos aquí a dos compañeras. Una es reportera en la Garganta Poderosa y otra es fotógrafa. Así es. Bueno, saludamos, bienvenidas a las dos.
Muchas gracias por invitarnos. Un gusto estar acá.
La verdad que para nosotros es un gran, no sé, gran honor tenerlas a ustedes aquí.
Y aprendemos mucho.
Y sí, ya estábamos charlando durante el tema musical y de verdad que, bueno, estamos movilizados, ¿no? Bueno, una de las primeras preguntas que queríamos hacerle, porque, bueno, nosotros buscando información de La Poderosa, ¿qué más, mejor que ustedes que presenten? ¿Qué es La Poderosa en sí? La Poderosa es el colectivo y del colectivo surge lo que es la revista, ¿no? Pero nos gustaría saber, bueno...
La Poderosa es una organización de base con vecinos y militantes que son de diversos barrios. Hacemos La Poderosa, que trabajamos, militamos para una vida mejor, ¿no? Para una vida que tenga sentido, que es tratar de que el otro tenga los mismos recursos que tenemos todos, que todos lleguemos a cumplir nuestros derechos, a que nos hagamos acreedores a nuestros derechos, ya que los derechos están postergados en las villas. Así que desde ahí y surge la Garganta Poderosa, que es el brazo literario, en donde por un documental de un periodista decía que Zabaleta era la antesala a la muerte y que las personas que vivíamos ahí éramos pirañas. Así surge La Garganta, para que se escuche el grito de todas las villas, ¿no?
¿Y en dónde están, en qué villas está La Poderosa?
Estamos en Zabaleta, en Capital, Zabaleta, Pompeya, en la Villa 21-24, Barracas, en Retiro, en la Villa 31, en la Rodrigo Bueno, que es Costanera Sur, ahí muy cerca de Puerto Madero, Fátima, Villa Soldati, y en la 1114, que es Bajo Flores. Y también tenemos otros focos en el interior del país, por ejemplo, en Tucumán, Córdoba, Rosario, Jujuy. Somos 16 asambleas en total.
¿Y cómo se conectan entre las 16 asambleas? Porque si uno lo ve así de afuera, parece bastante anárquico todo esto. ¿Cuál es el nexo que los une? ¿Cómo se unen? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se conocieron?
Nosotros por semana tenemos una asamblea barrial en donde nos juntamos todos los vecinos y los militantes, y después una vez por semana hay una orgánica en donde todas las personas de Capital nos juntamos ahí, y con las provincias mantenemos comunicación telefónica, y durante cada dos meses tenemos una super asamblea con todos los focos de las diferentes provincias.
¿Y dónde se juntan cuando con las provincias? ¿La provincia viene acá o ustedes van a las provincias?
Depende, nos juntamos todos en un lugar. Por ejemplo, el año este que pasó nos juntamos todos en Flores, en Las Flores, que fue donde fuimos a vacacionar con los chicos, o sea que era casi todo...
En la ciudad de
Las Flores, un campamento...
Casi 200 personas...
No, 300 personas. 300
más.
Porque vinieron de Jujuy, de Tandil, de Rosario, de Tucumán.
Impresionante.
Sí, y fue hermoso, la verdad que fue hermoso. Y ahí mismo hicimos, a las 6 de la mañana, nos juntamos los mayores para tener esa asamblea multitudinaria, ¿no? Que fue una gran ronda. Y mientras que los chicos todavía dormían.
Bueno, los mayores, dicen los mayores, pero sí. ¿Qué edad tienes?
Yo tengo 50.
¿Y la otra compañera?
23.
Y más o menos las personas que integran La Garganta Poderosa, la revista en sí, ¿están entre qué edad?
No, son todos menores que yo, sí.
por eso
sí,
dicen
son
los
mayores. Claro, yo soy la mayor de todos.
Y cuéntanos un poquito de qué zona vienes tú y cómo llegas a involucrarte con La Poderosa.
Bueno, yo vivo en Zabaleta hace 45 años. Mi hijo jugaba al fútbol popular en La Poderosa. Y el 22 de agosto del 2010 fue muerto por una mujer policía que dijo que le quiso robar su auto. Así que le disparó dos tiros, uno en el ombligo a menos de 10 centímetros de distancia y el otro en el hombro, quedando alojado en una de las costillas, ¿no? Y... Me contuvieron tanto que me acompañaron en todo ese momento que después decidí militar para ver si podía vivir porque vivir para que a otros chicos no les pase eso, porque no está bien, no está bueno que una madre sufra la muerte de un hijo, ¿no? Y la Poderosa hace eso, tratar de que los pibes que están en situación de riesgo, tratar de atraerlos, de conquistarlos con el deporte, con la educación, con la música.
Una contención, básicamente. Una contención en donde, para que no estén en la calle, porque en las villas, bien, mejor dicho, para mal, está esa porquería de las drogas. Está a la mano de todos, en todos lados, pero en la villa son más vulnerables los pibes desde chicos a consumir eso, porque está muy a la mano.
¿Y tú de qué zona vienes y cómo te involucras con la Poderosa?
Yo soy de Soldati, Villa Soldati y Barrio Fátima. Bueno, yo básicamente empecé porque un año antes, yo empecé en el 2012, finales de 2012, a militar en la Poderosa. Me gradué en el 2010 de la secundaria y como todos nosotros tenemos que ayudar a las familias para poder llevar un plato de comida a las casas, yo terminé el secundario y empecé a buscar laburo para ayudar a mi casa. Lo que vi yo, primera experiencia de la discriminación que vivimos nosotros, es de cuando pones en tu currículum que vivís en tu domicilio, que vivís en villa tanto, casa tanto, manzana tanto, es esa la discriminación que todos nosotros sufrimos, en esa exclusión de la sociedad para con nosotros, porque ya te ven mal, o sea, no te toman, vos con ese tiempo, esa plata que gastaste en ir a un ciber e imprimir tu currículum, vos vas y lo entregás y no te llaman, te gastás algo que supuestamente uno lo hace para poder laburar y todo eso, y nunca te llaman. Yo estuve un año buscando laburo y nunca me llamaron, porque puse en mi domicilio, que vivía en Villa Soldati, Barrio Fátima, manzana tanto, casa tanto, y nunca me llamaron, así durante un año y medio más o menos.
¿Y cómo te involucras con la garganta?
Bueno, yo buscando así laburo, pasaron por mi casa, estaban haciendo como un relevamiento en sí, o sea, ya invitando a los vecinos a participar de la asamblea y todo eso, y me dijeron, yo estaba buscando laburo y me dijeron que había una cooperativa de distribución de la revista, y bueno, y comencé vendiendo la revista en los parques. Ese fue mi primer laburo
oficial,
básicamente. Después así me fui sumando a las asambleas y los vecinos, todos vieron el compromiso que tenía con lo que estaba haciendo, y cada vez más me acercaba más a la organización, a la asamblea, y la asamblea me eligió como comunicadora, en ese momento como comunicadora, como redactora, ya hace 2 años, y ahora este año decidí pasarme a fotografía.
¿Y hay un proceso de formación que se da ahí para los que van ingresando a estas áreas?
Claro, hay un acompañamiento de militantes que tuvieron, o sea, adquirieron conocimiento porque estudiaron o están estudiando, y ellos nos prestan lo que enseñaron, o sea, nos comparten, mejor dicho, lo que aprendieron.
Sus conocimientos.
Claro, comparten lo que aprendieron.
Uno se va haciendo en la marcha.
Es verdad.
O sea, no es que vas aprendiendo ahí en el hacer.
Claro, por eso ustedes llevan la bandera bien en alto de comunicación popular, ¿no?
Exacto.
El aprender haciendo con nosotros.
Claro, aprendiendo el oficio, porque es un oficio.
Cuando decís oficio, ¿a qué te referís?
Al periodismo.
¿Vos? Periodismo.
Claro, yo básicamente no sabía nada de comunicación, de cómo hablar. Es más, antes ni me animaba a hablar. Ahora, ¿no? Y ahora me suelto un poco más. Pero eso porque entendí que si no hablo yo, ¿quién va a hablar?
Claro, vos sos la voz de ellos. Sos la voz de los excluidos.
Claro.
Sos la voz de tu barrio.
Claro,
y lo que prima ahí es la solidaridad, evidentemente. Podemos decir que te golpearon la puerta, y cuando uno piensa en ese tipo de cosas, dice, la gente es poco solidaria, ¿no? Evidentemente es al revés.
Es donde más se ve la solidaridad.
Es donde más se ve la solidaridad.
Sí, sí, en esos barrios.
Nos quieren
sí.
hacer creer que esto es mentira.
Inclusive,
para estamos todos contra todos y no es así.
En nuestro barrio todavía existe eso de tener la puerta abierta y no pasa nada.
Claro.
De ir a pedir algo al vecino.
Sí, claro.
Y te lo preste.
El velorio, hay vecinos que no tienen un trabajo fijo y hacemos una coleta para pagar el velorio del vecino que fallece, ¿no?
De esa manera acompañamos.
Claro, esa solidaridad que no se ve, que los de afuera no ven, ¿no? Más bien piensan y como satanizan un poco lo que contaba la compañera aquí, de que bueno, que puso en el currículum que viene del barrio Fátima y no la de una vez como que la anulan porque dicen que no ve. Puede ser peligroso, entre comillas.
Por eso nosotros creímos que era importante tener un medio de comunicación propio para poder hablar nosotros mismos de quiénes somos, cómo somos, qué hacemos, por qué hacemos las cosas. Porque por estar un segundo no puedo hablar de un lugar y de un grupo de personas que no puedo decir nada, ni que son buenos ni que son malos. Me parece que lo mejor es estar y compartir para poder saber y fehacientemente
claro,
comunicar, ¿no?
Y me parece que hay tanta gente valiosa, por lo menos conozco una experiencia del barrio de la Villa 31, una señora que tiene 25 años trabajando en un comedor, que empezó en un momento político, pero que lo sigue manteniendo, y es impresionante porque, ¿sabes? Así como 25 años después, esa señora sigue manteniendo ese espacio de comedor popular, o sea, como que es algo que que los de afuera no ven, no desconocen totalmente. Y me parece que desde la garganta poderosa, como tú dices, visibilizar a la gente, a estas personas que hacen, que están ahí.
Claro, porque todos ven la parte mala, pero la parte buena se obvia, no aparece en ningún lado. Incluso cuando falleció Kevin era un vecino de 9 años que murió en medio de una balacera de 105 tiros de armas grandes.
Armas de guerra.
Armas de guerra, era Uzi Fal, no conozco de armas, pero más o menos esos nombres escuché. Se fueron 105 tiros y a cuadra y media más o menos hay 2 garitas de gendarmería y ellos no escucharon esos tiros. Inclusive los vecinos llamaron a 911. Hubo 9 llamados al 911 que están registrados. Vino prefectura, se hizo presente en el lugar, tiró un juguete contra la puerta donde salían los disparos y dijo, acá no hay nadie, vámonos, total después venimos a buscar el cuerpo. Y si en ese momento prefectura se hubiese quedado ahí, Kevin estaría vivo hoy. Pero ellos se fueron, dejaron liberada la zona y Kevin murió de un disparo en la cabeza dentro de su casa. Y no pudieron decir que era un jefe narco porque tenía 9 años. Kevin estaba dentro de su casa y cosas así, ¿no? Están las fuerzas ahí para ver que el auto que pasa a gran velocidad no le pase nada, pero los vecinos a los pibes que van a comprar droga les pegan, les sacan lo que tienen, pero no hacen un registro, no dejan nada anotado. Entonces yo creo que ese no es el trabajo que hay que hacer. Hay que prevenir, todavía siguen ocurriendo accidentes, pero creo que en vez de dejar que los chicos pasen a comprar droga, podrían impedirles el paso, porque ya saben quiénes son los que van a comprar droga, pero no hacen un trabajo de prevención. Ellos actúan cuando ya después las cosas ya están hechas.
Seguro. La prevención la están haciendo ustedes.
Exacto.
Y también la denuncia, ¿no? Que
hacen denuncia y prevención están haciendo ustedes.
Sí, sí.
Y educación.
Sí, tenemos que educar al vecino.
Están ustedes. Están educando al vecino.
Sí.
Claro. Aparte, también eso, la garganta en sí es una herramienta que cuando pasó lo de Kevin, ningún medio de comunicación quiso hablar del tema. Y nosotros, gracias que ahora tenemos la garganta, pudimos visibilizar el caso de Kevin, pero posteriormente hubo un montón de
Kevin. ¿Cuántos Kevin pasaron por el camino?
Un montón de nenes.
Y Luciano Arruga, o sea, así como Luciano David Moreira, un montón de chicos que pasaron por lo mismo que pasó Luciano, que pasó lo de Kevin, y nosotros tratamos de que todos esos casos sean visibles, porque hablamos de desapariciones o muertes, asesinatos, como por ejemplo Argenis Rawson, que siguen
investigando,
siguen,
y pero se ven en los medios, pero lo del caso de Luciano es un ejemplo, es un ejemplo.
Y ahí porque se nota claramente como por qué también, ¿no? Claro. De dónde venía esta joven Rawson.
Salvando las distancias y las diferencias, estos dos nenitos que murieron el otro día en el incendio, no se visibilizó hasta que tiraron la bronca a algunos medios, pero si no, esto pasaba desapercibido. Eran dos chiquitos bolivianos, claro. El distinto visibles eran rubios de ojos celestes del barrio norte. Eso sí se ve.
Esa es la discriminación
esa es la diferencia que se ve.
Siempre vivimos nosotros. También el caso de Gastón, ya hace un poco más de un mes, que murió por la falta de urbanización, porque la madre esa villa no tiene cloacas y los vecinos se hacen un pozo ciego a la antigua, en el campo. Y porque el gobierno totalmente ausente.
Aparte, no los dejan que entren materiales al barrio.
Pero ese es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y a propósito de eso, nosotros fuimos a entrevistar a Osvaldo, el jugador de Boca sobresaliente, Osvaldo.
Sí, sí, sé lo que pasó, sí, contalo.
Sí, y prensa de Boca... dijo que el jugador iba a hablar solamente de preguntas deportivas. Iba a responder solamente
cuando eso. Cuando él había dado su...
Sí, él había dado el ok para
su ok para ir a hablar al barrio eso. Y Boca se lo prohibió.
Boca lo prohibió. Y bueno, ahí vemos claramente cómo la censura, cómo la expresión es libre. ¿Y por qué no podría hablar él? Porque obviamente todavía estamos en el macrismo, me parece, y el macrismo quiere que desaparezcamos todos. Y claro, justo antes de las elecciones, bueno, será que calculó todo eso, ¿no? Pero claro, me parece que una muerte no se puede callar. No, ante cualquier nada, no puede ser.
Sí, es... por lo menos yo lo de Gastón me enteré, pero por las redes sociales y porque ustedes hicieron una nota sobre eso, pero de verdad que estuve buscando información en otros medios y no vi reflejado esa noticia.
Nosotros lo podemos ver porque militamos en esos lugares y porque estamos ahí cerca de la gente y obviamente en esos momentos estamos al lado de la familia, al lado de los vecinos, haciendo lo que se puede, porque obviamente cuando muere un hijo mucho no se puede hacer, pero el hecho de estar acompañado ya es mucho.
Bueno, vamos ahora con otro tema musical y regresamos con más de esta entrevista que le estamos haciendo a dos compañeras del colectivo La Poderosa.
En Jalisco existen 800 pandillas aproximadamente.
Hoy encendí el televisor, miré mi rostro y el de otros hombres. El reportaje del día. El reportero decía: jóvenes marginados, agrupaciones, pandillas de alto riesgo. Son o se hacen los ciegos, que saben ellos de crecer en barrios humildes, que por tu aspecto te hagan sentir que no sirves, de esperar a que los contrarios bajen, o que te nieguen un buen empleo solo por los tatuajes. El homie se tatuó el nombre del hermano que le mataron a los 20. Trabajador, decente, y el oficial que aspira a perico y extorsiona gente, le llama delincuente. La nena, el padrastro quiso abusar, mamá la ignora, autoridad, ni pa' qué denunciar. Otros quienes para darle una vida digna a la familia se hacen de un punto. Después, caen los feos, haces cana, la familia se jodió y punto. Unos más que ni familia tienen. Una familia te protege, un barrio también, te ayuda, un barrio también. Mi barrio, mis amistades de pequeño, antes canicas y trompos, hoy trompones y leños. Me juzgan por la apariencia y los trajeados políticos a ojos de muchos pegan los más grandes robos. Por favor, humilde, no bobo, delincuente yo, delincuente el oficial que me persigue a diario. Porque su barrio no es más lujoso que el mío, pero es la autoridad, claro. Y yo, con coraje,
sin gallo, ni dinero, me tengo que quedar conforme. Delincuentes, pero con uniforme. Lo que me tiene conforme es que yo vivo del aplauso de la gente que paga tu salario. Delincuente yo, delincuente tú. Nosotros somos de barrio.
Nosotros somos de barrio. Tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy de barrio. Diario caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte visita sin horario. Varios somos de barrio.
El sistema señaló mi colonia pa' donde me hago. Allí puro vago tapado sin trabajo y varios locos sin descanso. Jefe, a ver, dígame, ¿cuántos policías es que a usted no persigue? Nada, por su saco y corbata, pero seguro usted es más rata que los perros de mi cuadra. Yo no estudié, pero sí me he dado cuenta que con una firma a todos nos da la vuelta. Le tengo que salir a la calle y rifármela, acordándome de aquellos que ya estiraron la pata por plata, finanzas, drogas o venganzas. Así en las calles de la gente marginada, pero de tu historia es mi memoria pa' contarla. No viste lo que yo, no me digas tus mamadas. Arte poética, revolucionaria, la cruz blanca y la cancha.
Nosotros somos de barrio. Tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy de barrio. Diario caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte visita sin horario. Varios somos de barrio.
Bienvenido al terreno de guerras con puños, truenos, donde nacen sueños, malandros de pequeños. Voy con mi leño en el barrio que me enseñó que con un rosario y la fe del Señor no hay temor. Si de lejos la intención distingo, las balas se llevaron al enano y a Domingo. Mas yo le chingo, voy por el sueño de muchos y lucho pa' escucharme si un día me marcho. Que me velen en la cancha 98, yo de arriba a los guachos dando un gallo con el poncho. Total, padrino, pa' morir nacimos, pero las cicatrices recuerdan de dónde venimos. Oímos, mando venarios que serenatas. ¿De qué quieren que cante? No nací forrado en plata. Trata de vacacionar por mi vecindario. No viene de donde yo. Yo soy de barrio.
De barrio. Tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy de barrio. Diario caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte visita sin horario. Varios somos de barrio.
Oye, este es el remix. Es Nes, Guanatos, Guzmán, Towin, Tecan, The Players Town, MTL Riders, Sea Monsters. Somos de barrio, volumen 2, el boss.
Nosotros somos de barrio. Tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy de barrio. Diario caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte visita sin horario. Varios somos de barrio.
Radio Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Estamos de nuevo aquí en Radio Casona con nuestras invitadas de hoy, dos integrantes del colectivo La Poderosa. Una es de Zabaleta y la otra persona es de Barrio Fátima. Nosotros queríamos preguntarle, bueno, que ustedes nos comenten cuáles son esas problemáticas sociales que se viven en las villas.
La vivienda, el agua, la luz, la falta de trabajo, la droga, O sea, nosotros queremos urbanización con radicación en las villas, pero, o sea, las villas tienen mucho tiempo. Yo, por ejemplo, que estoy en Zabaleta, era un núcleo habitacional transitorio. Se hizo en la época de Onganía y era solo para habitar durante un año, y ya desde el 68 que está Zabaleta todavía no se urbanizó. Así que las cloacas ya están totalmente destruidas. El agua supongo que debe estar contaminada porque pasan justo. Hace poco hicieron las cloacas que todavía no terminaron. Tienen que venir a hacer toda la conclusión de la obra. Pero hay casas que están hundidas, están en pozos y es difícil. Techos de chapa, plagas, el Siamse. Al lado de los departamentos que hicieron, una parte se hizo, se hizo la primera etapa de la urbanización, pero dejaron tanto tiempo, 5 años deshabitado, donde habían tirado las casas viejas, que supuestamente se iba a seguir ahí, y los departamentos también son de última categoría, están hechos con la resaca de los materiales. Porque las cañerías ya, el que vive en planta baja se le llueve porque al primero los caños no funcionan, se salieron la cerámica de los baños, de las cocinas, el Siamse que está al lado, todo el día hay mucho olor, o sea, hay muchas cuestiones por las cuales se lucha en la villa.
Y es desde La Poderosa, desde La Garganta, desde la revista en sí, que ustedes tratan también de visibilizar esto, ¿no?
Nosotros,
y hacer esa denuncia.
Nosotros tenemos una hoja de ruta en la revista que para nosotros es la parte más importante, que habla de las problemáticas que tenemos y las acciones que tomamos en cuanto a eso para poder ver si hay alguna solución. Y todos los meses plasmamos eso en la hoja de ruta. Y denunciamos, por ejemplo, la falta de semáforo, hay 2 escuelas, los coches pasan a gran velocidad, mucho tráfico, hay gente que trabaja y que los chicos tienen que ir o venir solos del colegio. Entonces, o sea, hay mucho para trabajar, no hay voluntad política, por supuesto. O sea, hay plata para otras cosas, pero inclusive cuando los chicos se anotaron este año por vía...
Sí, por internet.
Por internet. Muchos chicos que viven en el barrio quedaron sin vacantes.
Claro.
Y tienen que tomarse un colectivo para ir a otro barrio, que no es cerca, por supuesto. Y cómo, o sea, se está arriesgando la vida de los chicos teniendo colegios cerca. O sea, hay muchas cosas. La tecnología no sea que nos lleva. La verdad que en este caso necesitaríamos que urbanicen, que hagan otro colegio más y que dejemos de pavadas, que la tecnología
en este caso la tecnología
en este caso no.
es una brecha enorme entre ricos y pobres.
Claro,
el que tiene mucho más dinero tiene acceso a la tecnología y los pobres no accedemos a ella. Sí.
Hay muchos que no sabemos usar.
Exacto, dan por sentado de que todos tienen acceso.
Más allá de que sepamos o no sepamos, ¿qué posibilidad de acceso tenemos nosotros a la tecnología?
La mayoría ninguna.
Hoy el que tiene la comunicación, el que tiene la tecnología, tiene el poder. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos llegar a conseguir esa tecnología. Por eso un chico de la villa no puede ir a la escuela.
Claro, aparte también la escuela donde vivo yo, estamos entre 5 barrios, Fátima y Fátima. Y hay una escuela que está en el medio de 3 barrios, básicamente. Y esa escuela sufre lo mismo que sufrimos nosotros por estar en el medio de 3 villas. O sea, la falta de agua, la falta de luz, o sea, las conexiones de luz las comparte con 2 barrios.
La saturación de las cloacas, a veces se tapan los baños.
Sí.
O sea, hay muchas cosas para que
luchar. No se mueren de frío los pibes.
No hay calefacción.
Aparte de que hoy en día en casi todas las escuelas sufren lo mismo, y si sufren eso estando en Flores, en Caballito, en esa escuela en donde van todos los pibes de los 3 barrios que están ahí, sufre peor porque se mueren de frío, se corta la luz, no tienen clase, por eso pierden un montón de clases los chicos y después dicen que no estudian porque no quieren, porque los padres lo que siempre dicen.
Sí, cada día hay más exigencia, pero...
O sea, a veces, ¿más exigencia hacia qué?
Hacia nosotros, a los que... O sea, por ahí los padres que reciben una asignación universal,
sí,
un plan social, le piden la vacuna, el médico, el colegio. Pero hay veces que la salita se satura. Hay que ir a las 3, 4 de la mañana para ver si llega un turno. El colegio, si no te tiene la vacante ahí, tiene que esperar. A una nena, el primer día de clase, no dentro del barrio, sino a 10 cuadras hay un colegio, ¿no? El primer día de clase le dijeron que no había, que no tenía la vacante ahí. La nena lloraba. Fue al jardín en ese colegio, primer grado, no tenía vacante. La chica toda ilusionada, el primer día de clase.
Bueno, también te voy a decir que juegan con nuestra ignorancia, porque yo soy docente. El primero que tiene vacante es los hermanitos. Y después los que vinieron cursando de jardín infante. Entonces, decir que no tiene vacante es un prejuicio para sacar a ese chico o a esa nena del lugar. No, y juegan con la ignorancia de los papás.
Es que, bueno, yo lo sabía eso, pero ellos, no sé, ponen cosas nuevas siempre, palabras que uno por ahí no puede entender. Por ejemplo, yo fui al médico el otro día y la doctora me dice, pero acá está el diagnóstico. Le digo, sí, pero yo no sé qué dice ahí. Tradúzcamelo, por favor.
Claro, hablan difícil para que uno lo entienda, claro. Te aviso.
Sí, sí, por supuesto.
Los abogados y los médicos hablan difícil para que uno lo entienda.
O sea, bueno, tendría que ser todo un poco más
sencillo.
O sea,
sencillo.
Hay médicos ahí.
Hay médicos y médicos y hay...
Sí, y la verdad que tenemos suerte que nos tocan a veces buenos médicos y buenos maestros que luchan a la par de nosotros, ¿no?
Ustedes son maestros.
Sí.
Ustedes, lo que están haciendo, son maestros. Están enseñando a defenderse, están enseñando a los pibes a que puedan saber cuáles son sus derechos, a que logren conseguir en algún momento un trabajo digno, que puedan salir.
Nosotros queremos hacer hincapié en que todos somos iguales. O sea, el que viste ropa de marca y carísima, el que anda con harapos, me parece que eso no hace a la persona. Creo que el ser humano es ser humano igual, sea rubio, sea negro, le falten los dientes, que tenga una dentadura de marfil. Creo que somos todos iguales, tengamos... Total, cuando nosotros nacemos y morimos de la misma manera, somos todos iguales.
Y solo que tenga acceso a educación, a salud, a trabajo,
derechos.
Sí, a esos derechos.
Creo que la Constitución Nacional no se cumple nada. De los derechos están todos atropellados, están todos destruidos, ni siquiera en la cárcel. La cárcel tendría que ser sana y limpia para que salgan, para reinsertarse a la sociedad. ¿Quién no se equivoca, no? Pero de ahí salen maestros, claro, con el oficio ya bien aprendido. Claro. Y por ahí un pibe que anda robando, lo detienen, le pegan, pero otro que lo ven por ahí tirado, lo quieren llevar para que roben para ellos encima. Entonces uno no entiende ya a veces qué hacer, ¿no? Es como...
Sí, igual es algo que no es fácil como hacer como estas transformaciones sociales, ¿no? Pero me parece que, bueno, que se está dando desde hace un par de años atrás esta batalla por la igualdad de derechos, me parece que
por eso,
se viene trabajando en eso.
Por eso me parece que es importante difundir y hablar y contar que cuáles son los atropellos que sufre uno y que sufre el otro para estar precavidos, ¿no? Para no dejarse engañar.
Y nosotros buscamos una forma, por ejemplo, de que los vecinos trabajen, de que tengan ese tiempo para los chicos. O sea, hay padres que laburan 16 horas afuera y los pibes están en la calle o están en otro lado. Y uno, están los espacios que damos, y dos, también están las cooperativas, que tanto gastronómica, textil, la revista es una cooperativa de comunicación, la de distribución, que fue cuando yo empecé a laburar. Esa es una forma de que nosotros vimos para que ese vecino tenga otra experiencia laboral, que tenga más tiempo para poder
dedicarse hijos.
A los pibes también. Pero, o sea, bueno, para todos.
Recién dijiste algo que estás desmistificando. El imaginario popular, vos dijiste, padres que trabajan 14 y 6 horas, cuando el imaginario popular dice que los padres no trabajan. ¿Cómo es esto?
En nuestro barrio hay padres que trabajan y no están en las casas porque tienen que llevarle de comer a los hijos.
En el 2012, en el 2013, murió Facundo en la Villa 21. Un árbol se le cayó encima de la casa porque la mamá y el papá estaban trabajando. Se largó la lluvia y el chico corrió a la casa. O sea, es lo que decían siempre los padres, que tenía que estar a cierta hora en la casa y si llovía también. Sí. Se cayó el árbol en la casa y lo mató. Ese es un ejemplo de los padres que estaban trabajando y que el chico estaba solo.
Y la madre ya venía denunciando que se iba a caer ese árbol al gobierno de la ciudad y
nadie le prestó atención.
No respondieron hasta que murió el hijo
y tampoco ahí respondieron.
Lo único que hicieron fue mover el árbol, pero ya la pérdida grande la tuvo esa familia.
Ustedes vienen, bueno, desde la revista, desde hace ya casi 5 años, ¿no? Que vienen trabajando en la revista.
Tiene 4 años.
Salió
el 1 de enero del 2011.
Del 2011.
A mí me llama poderosamente la atención las tapas de ustedes. Son maravillosas. ¿Cómo lograron esto? ¿Contactar a tanta gente?
Es simplemente buscarlos, hacer guardia para dar con ellos o con los representantes. Dar una carta contándole por qué necesitamos, quiénes somos, que necesitamos hacer visibles nuestras problemáticas y que los necesitamos a ellos porque los creemos que son líderes de lo que hacen.
Referentes de la sociedad.
Que son buenas personas y que en algún sentido nos conectamos y que ellos nos abren la puerta para que el resto de la sociedad se entere de lo que nos pasa. Y, o sea, es hablado todas las contratapas que hay, por ejemplo,
esta de Messi.
La de Messi que tiene a
Mariano Ferreira.
Fue hablado, no es que es con Photoshop ni nada. Se le cuenta por qué queremos hacer eso. Cuando hicimos al Kun Agüero, que decía que urbanicen, también le contaban la idea
también.
A Román, que fue el primero que creyó en nosotros, que no éramos nadie.
Y que fue al barrio también, ¿no?
No, Román no fue al barrio.
No, ese era Teo Gutiérrez.
Teo Gutiérrez fue al barrio. Pero, o sea, están en nuestra lucha y Román también se prestó para cuando fue lo de Kevin, para hacer la contratapa de la revista de Kevin, porque Kevin era de Boca y era fanático de Riquelme. Pero, o sea, hay una conexión y es hablado y eso hace que sea la revista que hacemos. Y porque estas personas se les hace una nota cuando hay problemas, o sea, todo
chimento.
Nosotros vamos a buscar a la persona, no vamos a buscar al artista.
Claro,
ahí está como la diferencia, ¿no?
Sí, exacto. Y se ve que ustedes lo hacen con mucho amor y ellos también, evidentemente, porque uno los hace más humanos estos
sí,
muchachos.
Sí. Y la verdad que nadie, me parece que nadie conocía esa parte de ellos. Por ejemplo, de Messi decían que era un engreído, hasta que uno de los compañeros dijo, ¿y por qué crees eso si los grandes medios te lo están diciendo y vos vas a creer todo lo que dicen? Entonces nosotros tenemos que creer lo que dicen de nosotros.
Claro.
Y se dieron cuenta que ahí
que ellos mismos hacían tenían un prejuicio hacia los demás. El mismo prejuicio que tienen hacia nosotros los tenemos hacia nosotros.
Sí, aparte también es como que nos dejan usarlos porque de un comienzo, si nosotros poníamos gritando a un vecino, nadie iba a saber la problemática que teníamos nosotros. Y es como
ustedes
marketing.
Como una estrategia más que todo comunicacional, ¿no? Una estrategia comunicacional de visibilizar a alguien conocido y de ahí, o sea, y en la revista sí muestran a los vecinos,
¿no? En la nota en sí mostramos, por ejemplo, cuando fuimos a hacer, murió un vecino de Retiro.
Pascual
murió y justo estaba, lo sacamos a Pascual gritando, o sea, con un dibujo haciéndole mención a él como tapa y estaba también la nota, la posibilidad de sacarlo a René de calle 13 y dijimos no, sí, saquémoslo a René porque va a estar la posibilidad de que se visibilice más el caso de René de Pascual, a que Pascual sacara, a que sacáramos a Pascual gritando como un dibujo, porque nadie lo...
Nadie lo iba a escuchar.
Nadie
iba a escuchar a Pascual gritando.
No, porque él murió por la falta de las ambulancias, por un montón de cosas que vivimos, por la falta del Estado dentro de nuestra villa, básicamente. Y dijimos, no, por René vamos a poder... que personas que no viven en nuestro barrio van a saber los casos que nosotros vivimos, las cosas que vivimos, todo
eso. Entonces
eso.
Cuando nos dicen esto de un Estado pequeño, es mentira, ¿no?
No. Total,
el Estado tiene que estar presente.
Tiene que estar, nosotros sufrimos la ausencia completa.
Completamente siempre del Estado.
Si nosotros estamos acá en Capital, imagínate...
Lo que es en las provincias.
En las provincias.
Sí, seguramente.
Sí, también queremos, bueno, estamos ya casi que llegando al final de este programa. Queríamos hacer mención, bueno, que ustedes hagan la invitación para el día de mañana que se presente el libro de La Garganta Poderosa en la Feria del Libro. A ver, cuéntenos
sí,
un poquito.
Sí, por supuesto, mañana es nuestro primer libro con las 15 mejores tapas. Tuvimos que elegir.
Qué arduo trabajo ese.
Sí, y con la biografía de los... de nosotros, ¿no? De los comunicadores, fotógrafos de la revista, creo que es la primera vez que sale un libro así. Y bueno, los invitamos a la Feria del Libro mañana a las 20:30. Los esperamos a todos, por supuesto. Todo el que quiera venir a conocerlo, bienvenidos y gracias por seguirnos, ¿no? Hay mucha gente buena que tiene sentimiento y que reconoce el trabajo que hacemos y por supuesto siempre estamos para ayudarnos entre todos, porque de esto se trata, ¿no?
Ya desde el viernes también van a poder tener la posibilidad de ir a comprarlos en casi todas las librerías del país, así que va a estar muy bueno.
Así que bueno, ya saben, prepárense para el viernes a ir a comprar el libro de La Poderosa, y mañana la invitación es a las 8:30 en la sala Juan Ruflo de la Feria del Libro, así que bueno, no se lo pueden perder, van a estar todos los compañeros de La Poderosa, así que bueno, es un momento para los que quieran acercarse y conocerlos personalmente, bueno, ahí tienen el espacio. Nosotros muy agradecidos desde la Asociación Civil La Casona de los Barriletes por haber aceptado esta invitación. Sabemos que no es nada fácil también dar con ustedes,
no,
pero bueno, nos alegra bastante haberlos tenido aquí presente en este día. Así que nos despedimos ya. Aquí con el señor
Turco
Sergio Nadur, y bueno, con las dos compañeras de La Poderosa. Nos despedimos hasta el miércoles que viene. Como acostumbramos, nuestras invitadas escogieron un tema para cerrar este programa. A ver, dígalo, ¿cuál es el tema?
De León Gieco, Memoria.
Así que bueno, ahí vamos. Nos vemos hasta el miércoles que viene.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.